Hoy Nadie Dos Luces, en la sección de Doruses de Cis de Charlas Islámicas, está con nosotros Sheikha Abdelghani Melara Navillo, que nos hará un comentario sobre la palabra de Jahiliya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد quiero hacer un comentario sobre la palabra jahiliya. Jahiliya, que designa el periodo anterior al Islam, tiene como significado de su raíz la ignorancia. Es el periodo anterior al Islam, pero en su raíz está el significado de ignorancia. De entre las veces que aparece en el Corán la palabra jahiliya, quiero resaltar tres veces que guardan una relación. La primera vez, Allah se refiere, habla de Zannul Jahiliya, el pensamiento de la Jahiliya. La segunda vez habla de Hukmu al Jahiliya, el juicio de la Jahiliya. Y la tercera vez habla de Hamiya, Hamiyatul Jahiliya, el fervor, el celo, o incluso la cerrazón de la Jahiliya. La primera ley, la que habla de Zannul Jahiliya, la forma de pensar de la Jahiliya, es una ley que tiene que ver con la derrota de Uhud. Es la ley 154 de la sura de la familia de Imran, que al principio de la misma dice Allah: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammadhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqq dhanna al-jahiliyyah. Luego hizo descender sobre vosotros, después de la angustia, una seguridad, o como seguridad, un sueño que cubrió a una parte de vosotros. Y otra parte, que se preocupaban por sí mismos, pensaron de Allah otra cosa que no era la verdad, como se pensaba en la jahiliya, o con el pensamiento de la jahiliya. Esto se refiere a los hipócritas. Abu Talha, que en un conocido hadiz habla de que él fue uno de los que a los que les afectó ese sueño que Allah les envió como seguridad y que se quedó dormido cuando estaba en las filas de batalla, hasta el punto de que se le cayó la espada de la mano y cuando la recogió se le volvió a caer. Y habla de los hipócritas. Y habla de la gente más cobarde, la gente que más falta a la verdad, y que en esa situación pensaron mal de Allah. Pensaron de Allah como pensaba la gente de la jahiliya, es decir, con dudas, dudando de la orden de Allah, dudando de la promesa de Allah. Luego, la siguiente aleya en la que Allah habla del juicio de la jahiliya es una aleya de la Suratul Ma'ida, la número 50, en la que Allah dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, afa hukma al-jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. ¿Acaso quieren, desean el juicio de la jahiliya? ¿Y quién tiene mejor juicio que Allah para una gente que tiene certeza? Le pedían al profeta sallallahu alaihi wasallam que enjuiciara con el juicio de la jahiliya, es decir, siguiendo las creencias o aquello en lo que estaban en la época de la jahiliya, que básicamente tiene que ver con seguir los deseos, seguir el deseo. Y seguir el deseo conduce a la ceguera del corazón y le impide tener acceso a todos los secretos que Allah ha puesto en la existencia y, por supuesto, en el din. Y seguir el deseo es improcedente a menos que cuando nos vienen pensamientos o cuando nos vienen cosas que seguir, tenemos que examinar aquellas cosas que estén de acuerdo con el libro de Allah y con la sunna de su mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Y si está de acuerdo, entonces es algo bueno. Y si son varias cosas las que nos vienen y tenemos que elegir, y esas varias cosas están todas de acuerdo con el libro de Allah y con la sunna de su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, la que debemos seguir siempre es la que le cueste más al nafs, la que nos cueste más a nosotros mismos, porque lo que es difícil para el nafs siempre es la verdad. Y la otra mención de la palabra yahilía es en el contexto del pacto del Hudaybiyah, cuando los kufar de los Quraysh se negaron, se cerraron en banda y no quisieron bajo ningún concepto que los musulmanes prosiguieran su viaje hacia Meca para hacer umra. Incluso se negaron a que en el escrito en el que se trataba, en el que se establecía el tratado de Al-Hudaybiyah, se negaron a que ese escrito estuviera encabezado por Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Y Allah dice, refiriéndose a ello, en una ley de la Suratul Fath, la número 26, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Cuando aquellos que se negaron a creer pusieron en sus corazones al hamia, el fervor, el celo, la arrogancia, la cerrazón, hamia del jahiliya, el celo de la jahiliya, que les llevó a esta actitud intransigente. Y la reflexión que surge de ahí es que aferrarse a la arrogancia tribal o nacional, el anteponer los intereses tribales que tienen que ver con la cohesión tribal o a los intereses nacionales, son absolutamente causa de muchos de los conflictos y son absolutamente, es algo contraproducente. Sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz que ha sido recogido por el imam Muslim, dijo, aquel que es matado bajo una bandera, bajo un estandarte ciego, que llama a una asabía, a una cohesión tribal, o que es en auxilio o en ayuda de una asabía, es decir, de una identidad tribal o nacional, su muerte será una muerte de yahilía. Los primeros musulmanes se expandieron, se esforzaron y lucharon por Allah y por su mensajero, por el din. No había un sentimiento tribal o de nación. No se lo permitieron. Ellos estaban bajo el hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo, el Islam empezó como algo extraño y volverá a ser extraño como empezó. Y Tuba, que es el jardín, para los gurabá, para los extraños. En otra versión de ese hadith, al final del hadith, le preguntan al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, oh mensajero de Allah, ¿quiénes son los extraños? Y él dice, aquellos que serán rectos cuando la gente se corrompa. En otra versión dice, aquellos que corregirán lo que la gente corrompa de mi sunna, dijo sallallahu alaihi wasallam. Y en otra versión de este final añadido del hadith, dice, aquellos que sean extraños dentro de sus tribus, que es el caso de los sahaba, que es el caso de los compañeros del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de los primeros musulmanes, que eran extraños para su propia gente. Rompieron con la cerrazón, con la ceguera tribal, rompieron con esa jamía de la yahilía, con esa aferrarse a los intereses particulares y de su tribu, de su identidad, y eso les llevó a expandirse y conquistar el mundo. Hoy en día vemos, cuando miramos la política, cuando miramos lo que hacen la mayoría de los países de mayoría musulmana, países musulmanes, y vemos dos elementos, o al menos esa es mi reflexión y Allah sabe más. Una es que lo que primero está presente es el amor a este mundo, del que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que era la raíz de toda falta, de todo pecado, el amor por este mundo. Y luego vemos también esa yahiliya de la que habla el Corán, que tiene esos tres aspectos. Dhanul yahiliya, pensar como en la yahiliya, hukm al yahiliya, enjuiciar como en la yahiliya, y el fervor, el celo de la yahiliya. Ese falso patriotismo que no debería existir entre los musulmanes. Islam está por encima de nuestra patria, por encima de nuestra nacionalidad, sea la que sea. Y luego recordar lo que hemos aprendido, los hadices del mensajero de Allah. Aquel cuyo deseo no sigue lo que yo he traído, no cree del todo, al menos no cree completamente. Y tenemos que pensar eso, que este asunto al principio fue un asunto extraño y que volverá a ser extraño. Pero es suficiente con que muchas veces nos vemos sobrepasados por el poder de las naciones, el poder de los ejércitos, el poder económico, y nos parece que es absolutamente imposible cambiar nada en el mundo, y nos parece incluso que todo es mentira, que lo que parece ser de una manera luego es de otra, y todo es cierto, todo es una confusión absolutamente enorme, pero toda esa enorme confusión, todo ese gran desarrollo de las cosas, todo ese poder de las naciones. Fijémonos en una ley del Corán en la que Allah dice: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza." En la sura de Maryam, al año 98, dice: "¿Y cuántas generaciones hemos destruido antes de ellos? ¿Cuántas comunidades pasadas por haber desmentido a los mensajeros Allah ha destruido?" Y luego dice Allah: "¿Acaso sientes alguno de ellos? ¿O les escuchas algún murmullo? No ha quedado nada." De manera que lo que Allah quiere de nosotros es que seamos esos extraños cuya motivación es Allah y su mensajero, cuya motivación es establecer el din, en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Y luego el resultado no está en nuestras manos. El resultado pertenece a Allah. Pero no podemos dejarnos llevar por la ceguera de los nacionalismos, de los intereses particulares. No podemos pensar en términos de yahiliya, ni enjuiciar en términos de yahiliya, porque para cualquier juicio tenemos el libro de Allah y la sunna de su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, y mucho menos tener el celo, la cerrazón, la ceguera de la yahiliya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.